implican los anuncios de IPS, preguntarle, en estos días o la semana pasada en el Congreso se dio la sanción que corresponde a un proyecto de ley que beneficia a los gastronómicos, que posterga o reduce el porcentaje de pago de IPS. ¿Cómo era eso, don Andrés?
Hay un como una postergación del pago. Entiendo que era, la composición es 14-9,
sí,
para simplificar, ¿verdad? Y entiendo que ese 14 era lo que se estaba postergando el pago, y 9, que es la parte de cobertura de salud, es lo que estarían pagando. Y la posición institucional a esta ley, que entiendo que está sancionada, no promulgada, nosotros no estamos de acuerdo, porque eso permitiría que otro segmento del empresariado, como ser los transportistas o cualquier otra que se vea afectada, pueda también plantear. Y si esto se forma una cadena de pedidos o de proyectos de leyes y van saliendo, el IPS prácticamente va a dejar de recaudar.
Ya. O sea que ustedes van a recomendar el veto parcial en ese contexto, don Andrés.
Ya lo hicimos. Cuando la Cámara de Senadores nos consultó nuestra posición, y lo hicimos también ahora que el Ejecutivo también nos consultó nuestra posición. Nos hemos ratificado en la que no es viable. Uh-huh. Y aclaro, acá no hay una falta de empatía con el sector gastronómico y hotelero. Al contrario, nos hemos reunido varias veces con ellos buscando alternativas de solución. Entendemos la problemática que ellos están atravesando, pero nosotros también tenemos la obligación de velar por los intereses del Instituto de Previsión Social. Uh-huh. Y haciendo una proyección y teniendo un pantallazo global de todo lo que esto puede llegar a afectar, creemos saludable y oportuno quedarnos en lo que fue la ley de emergencia del 2020, donde nosotros le refinanciamos a la gente el 100% a 18 meses sin intereses. ¿Me explico?
¿Nos repite eso, don Andrés?
La ley de emergencia, en su artículo 46 o 48, la 65/24/20, hablaba de una refinanciación del aporte obrero patronal del 100% de lo que se debía a 18 meses sin intereses. Y eso pudimos, bueno, con eso pudimos capear, pudimos seguir recibiendo algo y que nos permitió seguir pagando a los haberes jubilatorios y todo el costo operativo que tiene el IPS.
Pero, ¿sabe qué, don Andrés? La deuda acumulada luego no es problema porque pagan Teranoí. Lo que se genera en consecuencia a la pandemia o restricciones es lo que es el problema.
Así mismo.
¿Y con eso qué le proponen?
Y bueno, la alternativa que ellos proponen no es sustentable para nosotros.
Ya.
Eso sí te puedo decir con certeza.
Entiendo.
Y que en todo caso veamos una alternativa intermedia, o entre que lo que ya salió en la ley de emergencia del año pasado, una financiación a 18 meses sin intereses.
Bueno, por otro lado, don Andrés, usted ordenó a cambio en la gerencia de salud de IPS. ¿Qué pasó? ¿Por qué?
Yo lo que hice fue proponer, dentro de las atribuciones que me confiere la ley orgánica del Instituto de Previsión Social, como presidente del consejo, tengo la atribución de proponer al consejo hacer ciertos cambios, y el consejo, en base a la argumentación que les puse y teniendo los antecedentes a la mano, consideró viable y factible hacer estos cambios en forma unánime. Todos los miembros votaron a favor y bueno, empezamos un nuevo año, tenemos nuevos desafíos, nuevas metas que alcanzar, y entiendo que la figura del doctor Ricardo Oviedo tiene el perfil personal y profesional que va a poder permitir alcanzar satisfactoriamente todos estos objetivos.
Don Andrés, ¿qué hizo mal el saliente?
Mal, yo no creo, no quiero utilizar esa expresión.
Pero
sí, entiendo que él este año ya se está jubilando. Tuvimos un fin de año un poco conflictivo y los primeros días de enero con el tema de los médicos residentes. Y entiendo que ahí faltó un poco de comunicación. Eso no se tiene que volver a repetir. Y bueno, apostamos a una figura joven, pero con una trayectoria importante dentro de la institución, que es Ricardo Oviedo, y le damos todo nuestro voto de confianza y todo nuestro apoyo para que pueda desempeñarse de la mejor manera.
Bueno, ¿y cómo quedaron con los residentes finalmente, don Andrés?
Y se está ya trabajando en esta mesa de trabajo que se estableció ya en fecha 16 de diciembre por instrucción del Consejo de Administración. Estamos analizando todo y cada una de las propuestas, sugerencias, recomendaciones, inquietudes que ellos tienen, siempre dentro del marco de la ley. Le explicamos y le mostramos todos los antecedentes que estamos teniendo de la jurisdicción y de la de lo que dice la CONAREM, mejor dicho, perdón.
Y o sea, no hay cambios, no hay nada nuevo, don Andrés.
Y se están haciendo los dictámenes y hemos pedido instrucción al Ministerio de Salud, que es nuestro ente regulador en esta materia.
¿Y todavía no se expidió?
Todavía no se expidió, exactamente.
Bueno,
don Andrés. Pero te da un poco de futurología. Esto para que tenga sostenibilidad en el tiempo necesita de una ley. O se tiene que modificar parcialmente algún artículo de la ley de la CONAREM o se tiene que hacer una ley especial.
Claro,
a mi modo de ver.
Claro, porque usted es abogado y sabe muy bien que la figura del contrato beca no tenemos nosotros. A lo mejor en otros países hay, pero porque un contrato, o sea, cuando alguien te dice quiero que vengas a trabajar de 7 de la mañana a 19 horas, lunes, miércoles y viernes, se llama condición de dependencia o relación de dependencia. Y al existir una relación de dependencia, pasa el tiempo, significa que hay antigüedad en el trabajo. Cuando conviene, es un contrato. Cuando no conviene, es una beca porque están haciendo entrenamiento. O sea, no es compatible ni jurídicamente hablando, don Andrés. ¿O yo me equivoco?
Y bueno, esa es una posición que tenés que creo que es bastante acertada, pero esperemos los dictámenes en Javier, y en base a eso vamos a elaborar un proyecto de ley y vamos a remitir al Congreso acompañado por el Ministerio de Salud y obviamente con los médicos residentes.
Bien. Don Andrés, que tenga buen día, disfrute del mate, el desayuno, no sé qué en este horario existe, pero que, bueno, que pase bien.
Igualmente, Javier, un gran abrazo y mi saludo y respeto a toda la audiencia.
Andrés Gubetich, presidente de IPS, hoy